Don Juan Violán Junior, muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo lo de Junior porque tienes un Juan Violán Senior.
Sí, y mi abuelo también. Sí.
De paz de carne. Entonces es pero bueno, ya sí. Sé, Junior Junior.
Junior Junior.
Jueves, junior. No viernes, jueves.
Jueves, jueves, jueves.
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Buenos días, nos de Dios.
¿Cómo está Santa Úrsula? Usted tiene que venir un día a hablar de Santa Úrsula.
Cuando usted quiera.
Cuando usted me diga. Ya, usted pone fecha.
A esa me apunto yo también.
Porque algo nos toca, ¿no es verdad?
Algo nos toca. Bueno, realmente no nos tocan.
No nos tocan. Ese es el problema. Miran para otro lado, miran para otro lado. Pues cuando quiera, ¿eh? Yo, invitado está y hablamos cuando usted quiera. Igual es que está invitado el ayuntamiento para explicar. Estamos hablando de que la Quinta, que es donde vivimos Juan y yo, cada día está peor. Ya no hay ni reposición de bombillas. Ya sale hoy no por la noche y como tenga el coche aparcado en una calle, tienes que ir tanteando. Hoy hay no, porque había una llena y se veía.
Hay que solicitar la independencia, tío.
Sí, un municipio. Sí. Yo estoy loco por
poner un ayuntamiento de la Quinta. Yo lo del municipio no acabo de verlo. Yo me anexaría...
Se lo dije antes bromeando a Juan, que digo, pedí la independencia y ya.
Bueno,
pero al final eso se convierte en un arma mandurria otra vez.
Y cuidado que es el municipio con uno de los mayores vertidos a un espacio natural protegido de agua de saneamiento que hay ahora mismo en la isla.
¿Sí? Buenos días, José Daniel Díaz Arma.
Buenos días.
Ha llegado tarde, pero hemos esperado.
No. Que conste don Diego que hoy he esperado yo por usted. En esta mesa.
Pero porque he estirado el programa, digo, porque no, ¿eh? Y disculpar a Delia, que me pidió disculpas porque le ha surgido un tema interesante en el día de hoy, y a Seven, que también le ha surgido un tema interesante hoy. Pero bueno, hemos cubierto una de las sillas con don Juan, que nos va a dar cobertura socialista, ¿no? O de coalición, ¿de qué nos va a dar cobertura, Juan?
¿Perdón?
De los dos, de coalición y de socialista.
Perdona. Ah, ¿qué?
Que digo que tú sustituyes a coalición o al PSOE. ¿A quién sustituyes tú?
Yo a ninguno.
Bien.
Yo soy independiente.
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y tenemos poco tiempo para hablar de tantas cosas. Pero tenemos que hablar por la noticia del día. La no imputación de García Ortiz, según él. Dice que no está imputado ni investigado y que por supuesto que no va a dimitir. ¿Nos cabe algo más para que este estado esté temblando? Porque ya aquí no falta nada por tocar.
Yo el tema lo vi ayer por encima y ahora me lo avanzó Jorge. Yo entiendo que debería de haber una regulación automática, que en el momento en el que algún puesto de relevancia en el ámbito jurídico, legislativo, político, esté imputado, investigado, demostrado que hay mala praxis, debería de ser una dimisión automática, o sea, un cese. O sea, que no haya que estar esperando a la voluntad.
A ti, Dani, porque igual tú lo sabes. Si a un juez se le imputa en una causa, ¿se inhabilita temporalmente?
No, para nada.
¿Sigue
eso
jugando?
Eso atentaría a la presunción de inocencia.
¿Sigue juzgando? ¿Sigue trabajando de juez?
Bueno, y tenemos casos. De todas maneras, al margen de todo esto, ya sabemos que Miguel Ángel Ramírez demostró que los jueces pueden ser condenados. Uh-huh. Es uno de los pocos casos en España que hay de un juez condenado. Y ese juez siguió dictando sentencias hasta que fue efectivamente condenado e inhabilitado. Pero en todo caso, sí que es verdad que el prima la presunción de inocencia como derecho fundamental, en el sentido que hasta que no haya una condena al respecto, pues las personas tienen derecho a no ser removido del cargo, del que sea. Ya sea político o...
Pero se podría suspender. Es decir,
o un cargo público, un funcionario.
Mientras se aclara... Para que no esté en entredicho nada, efectos de tal, lo lógico sería, por lo menos decir, oye, voy a... Siempre que esté, ojo,
pero eso
que sea una investigación...
Pero se entiende que es una presunción de culpabilidad. Entonces,
¿el hecho de dimitir?
Presunción de culpabilidad se suspende. Es decir, si yo te estoy metiendo una medida cautelar, que es la suspensión, porque sería cautelar, en tanto se produce la sentencia, que sería la resolución definitiva, yo te estaría planteando una cautelar presumiendo tu culpabilidad.
Pero a mí si me investiga Hacienda y se presupone que yo soy inocente, pero me imputa una multa y yo tengo que pagarla y luego defenderme a verdad.
Pero
por
eso
lo menos...
es derecho administrativo. No,
bueno, pero...
No, el derecho penal es bastante más garantista que el derecho administrativo.
Para mí me parece muy sano.
La seguridad social y Hacienda son como las estapos. Estás condenado antes de empezar.
Me parece muy sano que una vez que se te abre un procedimiento judicial, que hay alguien que tiene en consideración una denuncia o una situación anómala, por salud y por imagen de las instituciones, la gente que ocupa un cargo público debería darse un paso al lado. Yo pienso que por salud
Por lo menos temporalmente.
Sí, salvo que la denuncia la presente manos limpias. Bueno, manos limpias ha denunciado a todo el mundo.
Sí,
a todos. De todos los partidos políticos.
Pero si hay un juez que admita trámites, que Vin Diesel. Si Vin Diesel ya.
Ese es el tema. No que haya una denuncia, sino que haya una denuncia admitida a trámite. Y ya ha catalogado a ese hombre como imputado. No es.
En el caso del
fiscal auto.
En el caso del fiscal general del Estado, una cosa es que tú presentas una denuncia contra un juez y dices tú, bueno, ese juez puede seguir ejerciendo de juez. Pero estamos hablando del fiscal general del Estado, que está puesto por quien está puesto. O sea, entiendo que ya por la imagen de la institución, yo creo que debería mantenerse al margen. Creo. Pero es verdad que hay presión de inocencia y, oye, hasta que no se muestre el contrario, pero vamos, yo creo que
pero el hecho de
es el deterioro total de la...
El hecho de dimitir no es que se considere culpable, simplemente que te voy a tener más derecho y más independencia para poder defenderme correctamente.
Correcto. O que haya un suplente. Es decir, oye, mientras está esto así...
No sé quién es peor, el suplente al titular, porque el suplente también tiene...
En todo caso, en este caso voy a romper una lanza en favor del Tribunal Supremo por una cosa. Es la primera vez en la historia de España, que se imputa a alguien por una filtración judicial, porque mira que ha habido filtraciones judiciales en España, mira que es una golfada que los sumarios judiciales, incluso siendo secretos, se hayan filtrado 20.000 veces, nadie haya sido imputado, nadie haya sido condenado, lo que es una vergüenza, porque tendría que haber un reguero de jueces de instrucción o de gestores procesales o tramitadores, sí. Porque yo no le echo la culpa al juez, porque normalmente el juez es bastante garantista, pero es que hay algún funcionario o funcionaria que filtra los sumarios a los medios de comunicación por hacerse el yachi en casos súper peligrosos, contundentes, pero de todo tipo, no solo en causas políticas, causas de agresiones sexuales, causas de delitos de todo tipo, y se filtran los sumarios, incluso con secreto de sumario, que manda narices, y nunca se investiga a quién lo ha hecho. Yo creo que ya ha llegado el día en que se empieza a investigar a quién filtra los sumarios. Y oye, si el fiscal general del Estado no filtró el correo electrónico y fue otra persona, que a esa persona la inhabilite, ya sea el letrado particular del imputado o el que sea.
Porque en el momento que se haga uno, ya los demás se procuran decir, hostia, cuidado que puedo...
Ya, exacto, porque es un aviso navegante. Porque nos hemos acostumbrado a que los sumarios judiciales son públicos. Y eso es una tocadera de narices que a mí me parece una vergüenza. No puede ser que se diluciden en los medios de comunicación sumarios que están protegidos por normas que hasta ahora no se han respetado.
Total.
De todas maneras, cuando un juez decreta el secreto del sumario, yo creo que a los funcionarios se les pone un nivel de acceso a las pruebas diferente, ¿no?
No.
Sí. Sí.
El nivel de acceso creo que es el mismo, porque tú accedes...
No, quiero decirte que hay un funcionario que tiene acceso.
Vete al juzgado.
El que tiene asignado el caso.
O varios.
Cuando no hay secreto de sumario, está todo a disposición de todo el mundo.
Yo cuando he ido a la Orotava, yo veo todos los papeles ahí encima de la mesa.
Ahí está. Lo malo, miren, hay una norma fantástica que se planteó en el caso de los expedientes sanitarios, que es que cuando alguien entra a hacer una consulta en un expediente sanitario del que no es de su competencia, sea un enfermero de LUC, o sea, una enfermera del sociosanitario de ICOD, lo cierto es que cuando entra queda huella y que esa persona entra en un sumario, en una historia clínica y dice, oiga, ¿y por qué entró?
En los expedientes judiciales también queda huella.
Pero no se está...
También queda huella.
No se está investigando.
Que lo verifique no lo sé, pero que queda huella sí.
Pero perdona, yo...
Espera que te lo consulto. ¿Cuántas imputaciones tiene fulanito? Espera que te lo consulto.
Pero eso queda huella.
Que por favor...
Pero queda huella.
Que Miguel Ángel Ramírez una vez se insinuó que tenía conocimiento de sumarios judiciales porque tenía la seguridad de los edificios judiciales. ¿No lo recuerdan en su momento? Sí, sí. Se insinuó. Y a raíz de aquello salió la condena del juez Alba y otro tipo de cuestiones y grabaciones y no sé qué. Yo creo que tiene que haber ya no una huella, sino cuando entra alguien en un expediente judicial que no es de su competencia, salte una alarma. ¿Qué hace usted entrando ahí?
En el sanitario sí aparece. Yo ayer fui al médico y no tenía el documento, el papelito, sino el SMS, y tardaron en habilitar mi expediente, mi archivo, pero al final lo pudieron hacer. Si no, la consulta de mi médico no podía tener acceso a mi historial.
Yo que saben que...
Curioso, me llamó la atención.
Nosotros en Telefónica, por ejemplo, cuando accedemos a la ficha de cualquier cliente, tenemos gente con nuestra clave. Y de hecho han habido... Yo tuve una compañera, Carmen, que la echaron porque estuvo en un proceso de separación de su marido y ella accedió a la ficha de su marido o su ex marido. Y
eso queda huella.
Una denuncia queda huella, ella entró con su
el
clave.
El tema es que tengas acceso, porque en sanidad no tienes acceso. Si no tienes una cita concertada por el sistema y tienes la hora, el día que tiene Mafre, el otorrino acceso a tu ficha, no la tiene. Si, pues el sistema aunque tiene tenga su clave, no tiene
acceso. Seguro que el Atlante o ¿cómo se llama el programa?
Bueno, ahora trabajamos todos con LexNet y dentro de una especie de Atlante. Pero ahora hay un sistema dentro y otro fuera, porque tengan en cuenta que nosotros nos comunicamos a través de un registro electrónico, que es LexNet, y los juzgados operan todavía con un sistema híbrido. Hay una parte de archivo de expedientes y otra parte de
ahora gestión. Está en un proceso de papel cero. Exacto. Pero lo tienen complicado.
Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que yo me alegro y me congratulo de que se investigue, pero sí que es verdad que lo mismo al final acaba condenado el más pintado, ¿eh?
Sí, algún funcionario que fue el que filtró los correos electrónicos, porque el señor García Ortiz lo que dice es que él no está imputado porque lo que hizo fue una nota de prensa, que con los correos no tiene nada que ver. Pero el Tribunal Supremo considera que sí.
Y dice que acceso a esos correos tiene más gente.
Y yo creo que si le llama a declarar, lo que procede...
Como imputado, es decir,
es llamarla a declarar en calidad de investigado, porque es la única manera de que tenga la defensa de un abogado. Es decir,
mentir.
Es un proceso garantista, ¿no? Es un proceso garantista. Es decir, oye, si me estás investigando a mí, yo tengo derecho a ir con un abogado. Si voy en calidad de testigo, no tengo derecho a ir con un abogado.
Y no puedo mentir.
Es un tema garantista.
Y si miento es un delito. Eso en España...
Para mí es garantista. Yo prefiero ir en calidad de investigado con un abogado que me defienda. Porque si voy en calidad de testigo... Cuidado, que las testificales las carga el diablo.
No, pero además es que siendo testigo...
¿Y no puedes, siendo testigo no puedes ir con abogado? Sí.
No puede estar asistido con abogado. Usted tiene obligación de decir verdad y punto.
Y ya está. Es que ese es el problema. ¿Y por qué un investigado puede mentir y no es delito? Pues yo eso en el sistema judicial español nunca lo he llegado a entender. Y me enteré la primera vez que fui a un juicio porque me debían dinero y el que me lo debía empezó a mentir como un bellaco. Y yo miraba a mi abogado y digo, ¿está mintiendo? ¿Esto es un delito? Y dice, no, me... siendo denunciado, denunciante puede... Y yo me quedé muerto en la bañera. Digo, no puede ser verdad. Entonces, ¿para qué venimos aquí? Va a decir una cosa y voy a decir la contraria y aquí no se va a enterar nadie. No, pues... Me enteré cuando me tocó.
Nosotros usamos el sistema desde el punto de vista jurídico penal alemán, se llama, en la escuela alemana de penalistas, y valoraba este tipo de comportamiento. La escuela anglosajona es bastante más taxativa y tú sí eres responsable de tus palabras. Por eso cuando vemos las películas
llamo como testigo a no sé quién.
O británica, no puedes mentir. El perjurio se toma más en serio en el derecho anglosajón.
Y aunque seas que... denunciado o denunciante. Es decir, un tribunal no se puede mentir.
Pero, ¿y sabes una cosa que me pareció curiosa? Que eso lo viví yo en mis propias carnes con lo del tema de mi accidente. Que tú no te puedes llamar a ti mismo de testigo. O sea, tú eres
en un procedimiento civil, ¿no?
Una putada, macho. No, sí, ni... Sí. Bueno, ni civil ni...
En penal sí.
No, en penal sí. ¿En penal sí? En penal sí.
Pues me parece
en
una...
el derecho civil, como yo, hay, a mí me... hay una inversión de la carga de la prueba...
Hubo un juicio en el que a mí no se me escuchó.
Tú tienes que probar.
Y eras tú la víctima.
Sí, sí. Y habló todo el mundo menos yo.
A veces en los juicios es mejor no hablar.
Y mis abogados esperaban, a ver si te llaman la parte contraria, pero claro, no les interesaba, obviamente.
O hablar
pero digo, ¿por qué no me llaman?
O la parte contraria hace lo que yo he hecho.
¿Fue mi exocia la abogada contraria?
Sí.
¿Mi exocia?
Sí,
mi exocia.
Es que se puede incluso llamar
su
a la
señoría.
Su señoría.
Pero bueno, los juzgados, son una entelequia complicada y yo sí me congratulo, en serio, de que haya una imputación por filtración de un sumario judicial, porque yo estoy harto de ver sumarios judiciales en los medios de comunicación, que es un hecho aberrante en muchos casos, porque solo las partes tienen acceso a los mismos y se están haciendo juicios paralelos que normalmente no son deseables.
Bueno, ¿quieren hablar del Congreso de los Diputados o quieren hablar de Canarias? Porque, Canarias, porque aquí tenemos un presidente de gobierno que dice una cosa y el vicepresidente dice la contraria. Y no pasa nada. Además, hay un plazo de menos de 24 horas. Y el Manolo Domínguez estaba diciendo que lo de Meloni está estupendo y que Canarias, más no hablaba de él, hablaba de Canarias. Está dispuesta a hablar de ese tema. Y hoy sale Clavijo diciendo que de eso nada. Que...
Pero salió Rosa Dávila diciendo lo mismo.
Bueno, pero Rosa
Dávila dijo que el modelo Meloni funciona, te lo digo porque lo vi.
Sí, pero tiene cero competencia, ya puede decir quiera a título...
Pero a ver, que eso al final son opiniones.
No, pero el presidente del gobierno de Canarias y el vicepresidente, ellos sí pueden opinar, porque las competencias menores las tienen en la comunidad autónoma.
Pero están
hablando de poner campos en
pero origen. Es que no es el mismo partido.
Enviados a un campo.
Pero están hablando de que van a ponerlos fuera.
Pero que no es el mismo partido. Es normal que tengan opiniones diferentes, no tienen que estar coincidiendo en todo. Pues
que pero... hablen como Manolo Domínguez, como Fernando Clavijo, pero yo creo que la opinión... Han dado nombre del gobierno de Canarias.
Básicamente lo que está planteando Europa y lo que ha planteado Giorgia Meloni ha sido a veraneante de La Gomera durante unos años, es que básicamente las devoluciones en caliente se han legitimado en Italia. Ellos han cambiado la legislación y lo han hecho. Recuerden que yo hace un mes...
Ahora
hace
el quibrado en alta mar,
lo dije,
¿no?,
desde el punto legislativo. Es decir, si no queremos el sistema que tenemos desde el punto de vista de la garantía del derecho de asilo, de cierto tipo de derechos rogados, y planteamos la apertura a otros sistemas, a la hora de gestionar los flujos migratorios ilegales que nos entran, porque son ilegales, no entran legalmente al país, tenemos que cambiar las normas. Las normas españolas ahora mismo no permiten ese tipo ni de recintos, porque no lo permiten. No permiten que haya un proceso directamente de exclusión del territorio español, que lo que sería devoluciones en caliente, ni llevarlos a otro país, porque no lo permite nuestra legislación. Y lo que habría que empezar es por arriba. A los menores es imposible aplicarles la norma Meloni. Imposible.
Sí, también de hecho, habría a los menores los clasifican en el VA de embarcación y los llevan a Italia, no los llevan
pero,
a Albania.
Pero en Italia. Pero con la legislación española, recuerden que los menores son competencia de la comunidad autónoma porque se consideran menores en desamparo. Vengan de donde vengan. Así sea un niño que lanzan de la patera acá en la orilla y la patera da la vuelta.
Yo creo que al final es muy complicado, estando como se ha configurado el gobierno, hacer ningún tipo de cambio legislativo porque no hay
pero bueno, lo mismo el Congreso, los diputados tendría que ser un poco más sesudo, pero que lo haga bien, no como las últimas leyes.
Pero Europa va camino a hacer campos de concentración en Albania o va sí, camino va. De eso, porque ya von der Leyen lo ha dicho y hay 12 países que están de acuerdo y Países Bajos incluso está diciendo que tiene un acuerdo con Uganda y hay algunos candidatos de decir, me manda 18.000 euros por cada uno al año y yo quiero. Me haces el campamento como Chitele, me pones allí las infraestructuras, yo te pongo el personal y 18.000 euros por cada tipo que me meta por la puerta. Y te digo una cosa, es decir, todo en esta situación de crisis...
A mí no me da esa mala idea tampoco.
Hay que pensar. Como estamos, ¿podemos seguir?
No.
Hay que hacer cosas diferentes. Y esto, oye, pues hay que plantearlo, porque el hecho de que no se permita en la entrada a todo el mundo que llega y que encima estén protegidos por encima de incluso que los nacionales, vamos a ver, usted, porque vamos a hacerle unas preguntitas, pero ahí fuera, antes de que usted entre en mi casa. ¿Usted para qué viene aquí? ¿Asilio político? Venga, pues para adentro. Pero de una manera controlada, es decir, un poco convertir una inmigración, un flujo migratorio ilegal e indescontrolado en un flujo migratorio legal y controlado. A mí no me parece que sea una cosa desechable, de hecho, 12 países de la Unión Europea ya... Vamos a ir a eso entonces.
Bueno, vamos a ir a eso, pero que cuidado, que Giorgia Meloni no ha hecho nada novedoso, ni excepcional, ni que en el mundo no tenga precedentes en miles de países. Australia tiene desde el año 2012 un centro de retención en Nauru, un archipiélago estado, que es el archipiélago estado más pequeño del mundo, en el Pacífico, donde mantiene con cientos de millones de dólares un centro de retención al que ha estado enviando a todos los solicitantes de asilo. Fíjense ustedes.
¿Y Australia
aquel
es una
en concreto,
democracia o no es una democracia?
Solicitantes
Australia.
De asilo, efectivamente.
¿Y garantiza entonces, los derechos humanos?
Entonces, cuidado que Meloni no ha inventado aquí la Coca-Cola. La señora...
Bueno, pero Europa es la primera que ha tenido el valor de decir, esta acción existe y deberíamos...
Pero ha provocado que los flujos migratorios ya no vayan por allí.
Vengan por aquí.
Pero primero cambió las leyes.
Ya, pero lo que dice Jorge, cuidado con los flujos migratorios porque han llegado 7 a Gano tres años.
Y cuidado que lo que piense Fernando Clavijo, Manolo Domínguez o Pedro Sánchez va a dar igual. Si hay una directiva comunitaria que plantee esa solución para los flujos que entran dentro de territorio Schengen, se acabó.
¿Y en Canarias qué hace?
Porque las directivas vinculadas a fronteras Schengen son directivas obligatorias.
Bueno, pues tiene pinta de que von der Leyen ha sido clara en esta semana y haya caminito andado y hay mucho apoyo. Pedro Sánchez está liderando la postura opuesta, pero solamente tiene el apoyo de Irlanda. El resto de países de la Unión Europea, son 27, van camino más.
Pero ya había un país, bueno, no sé si lo nombraste tú, Albania me parece. Yo
Países Bajos. ¿Países Bajos tiene?
No, un país de...
Austria.
No, pero Hungría.
Países Bajos tiene un acuerdo con Uganda. Está planteándose un acuerdo con Uganda para llevarlos a Uganda, no a Albania. Sí, pero yo pienso que si esto va a ir por el camino correcto, habrá que hacer unos campos de refugiados.
Albania se está poniendo de moda, ¿eh? Hay un montón de gente yendo para allá y porque dice que es muy parecido a Grecia a una tercera o cuarta parte del precio.
Sí, es más barato.
A nivel de turismo.
Y Armenia.
Que es igual de bonito.
También hay países ahora que se están abriendo al turismo.
Lo que era Croacia hace poco, pero ahora ¿sí? Croacia es ya más cara que Grecia casi. Entonces, la costa del mar. Y ahora.
Pues mucha gente.
Resurgiendo países.
Sí, Albania está cerquita de Croacia.
Pero eso, lo que yo estoy diciendo.
¿Y aquí en Canarias qué hacemos? Decir, ¿mandamos a la gente a Albania o la mandamos a Uganda?
Pero
o
que
a...
no lo vamos a decidir nosotros, yo insisto, ¿eh? Que si los 29 países que están dentro del área Schengen, que hay unos que son espacio europeo y otros no lo son, que hay una libre circulación de ciudadanos. Plantean que dentro de las fronteras los flujos migratorios se controlen sacando directamente a los migrantes con una legislación que puede ser una directiva europea, es aplicable en todos los estados. Obligada aunque, aplicación.
Aunque Pedro Sánchez no quiera hacer transposiciones europeas. ¿Valoramos que esto pueda ser realidad y que en Canarias qué hacemos con ello? ¿Los ponemos en Cabo Verde? ¿O hacemos una isla fantasma? ¿Ponemos unos barcos como en Gran Bretaña? Mire, ¿o arreglamos las raíces y ponemos ahí un campo definitivo?
Yo lo que dije, fragatas. No dejaban entrar. Ya lo dije hace 4 programas o 5.
Bueno, con toda esta historia, es que a mí me llama la atención porque es que es un cambio paradigmático de lo que es la Unión Europea con respecto a la inmigración. Es decir, que como esto se haga una realidad, desde luego, el 28% de reducción de un año para otro y aquí el 44% de incremento este año 2024.
No son, es que cada día son 70, 80, 90, 100, 100 y pico.
Bueno, y lo peor es que aquí están entrando casi un 50% más que el año pasado y en Europa el 30% menos. Así que es que están cambiando.
Claro, lo que decía Jorge, han desviado el tema de...
Estamos en Schengen, esto es territorio Schengen.
Sí, sí, sí. La gente tiene miedo, Europa tiene miedo y lo tienen todos los países. Yo creo que si evaluamos el nivel de miedo a que cambien las circunstancias de forma radical, ya no me refiero solo a migración, sino me refiero a conflictos bélicos, otro tipo de cuestiones y tal, la gente está viendo muy cerca un problema gordo y el miedo es libre. Y ante el miedo, normalmente, y esto es tradicional, ¿eh? Esto no es de ahora, ni empezó hace 50 años, esto lleva miles de años con la humanidad. Tenemos miedo a lo que viene de fuera, y tenemos miedo a que cambien nuestras circunstancias, y tenemos miedo a perder nuestro estatus, porque todo eso es así. Y evidentemente, el miedo también se regula. Y esto no es ninguna locura. En democracia, la mayoría manda. Y si la mayoría de Europa tiene miedo y cree que la manera de proteger el territorio de libre circulación es plantear un cierre hacia los flujos migratorios, flujos que además se incrementarán ahora con ciudadanos del Líbano, con ciudadanos de Siria, con ciudadanos palestinos, con ciudadanos de todo el norte de África, que está más quemado ahora mismo que los montes de Tenerife. Pues como ustedes comprenderán, toda esa carbonilla va a generar más flujos migratorios. Y ese miedo, porque a nosotros nos vienen en barco, pero recuerden que un albanés se echa a caminar y se planta en Grecia. Así de claro, porque es echarse a caminar. Y hay flujos migratorios...
Alemania está controlando sus fronteras desde hace un tiempo ya.
O sea, hay flujos migratorios que van a comenzar a generar caravanas, movimientos más gordos, y el europeo tiene miedo, todos. Aquí en Canarias, en la península ibérica y en todos lados. Y ante el miedo se regula y se legisla.
¿Qué ha pasado en Tacoronte con los movimientos LGTBIQ+?
Pues todavía no he escuchado la versión del grupo de gobierno. Yo sé que han enviado una especie de comunicado diciendo que no van a hacer ningún comunicado hasta el próximo lunes, que tienen una reunión con estos colectivos de nuevo.
Pero solamente es con las trans, las mujeres, sí, trans.
Sí, pero al parecer una declaración en una reunión expresa con algunos de estos colectivos en los que, esto es lo que dicen ellos, leí su comunicado, uh-huh. Estaban pidiendo a ellas que se aplicaran ciertas políticas de igualdad que se destinaran a la inclusión de las mujeres trans dentro de los problemas que tienen, pues por su cambio y todo lo demás, pues y la concejalía parece que les trasladó que no iban a trabajar en ese sentido, que ellas solo trabajaban para las mujeres
cis.
Cis, que bueno, cis viene del latín, realmente significa del mismo lado, algo sí. Así. Es decir,
Jorge, tú eres cis hetero.
Las mujeres
cis. No, te digo porque a mí me lo explican a ti, yo soy cis hetero.
Pero cis no es un acrónimo. Cis viene
del latín. No sabemos lo que somos, cis, pero somos eso.
Cis viene del latín, no es un acrónimo. Y simplemente significa que, bueno, que te sientes en el género que efectivamente se te dio por naturaleza. Y pues básicamente se les dijo que a las mujeres trans no se les iba a aplicar ninguna política porque ellas estaban centradas en las mujeres tradicionales de toda la vida, que tenían muchísimos problemas y que ya verían cómo abocaban este problema y que ahora mismo sus políticas no estaban enfocadas en modo alguno hacia las mujeres trans. Hay colectivos que se sintieron excluidos, han pedido la dimisión o destitución de la concejala y ahí está en veremos todo esto. Yo como no he escuchado la otra versión todavía, pues la verdad es que no puedo opinar mucho más allá. Es verdad que han firmado todos los colectivos de la isla de Tenerife. Todos.
Todos menos este.
¿Perdón?
Todos menos este que genera la polémica.
No, todos.
¿Incluso diversas?
Diversas firmó.
También.
Diversas firmó el manifiesto. Vale. Todas.
Vale, perfecto.
Todos los colectivos lo han firmado.
Bueno, pues vámonos a la corrupción, porque la corrupción estuvo presente ayer en el Congreso de los Diputados y de qué manera. Pasa que no en la línea que a mí me gustaría verla, que es haciendo legislación para ir en contra de la corrupción, que haya tolerancia cero a la corrupción, sino para ver quién es el que tiene la mejor nota, quién es la que tiene más cantidad de casos y, sobre todo, cuál está más de actualidad, ¿no? Porque la historia de la corrupción en este país no empieza en el año 78, ya viene de atrás, ¿no? Pero parece que la corrupción empieza cuando empieza la democracia, ¿no? La corrupción lleva instalada en la sociedad española muchos años. Por este camino que vamos, ¿qué vamos a conseguir? ¿Saber quién es más corrupto que quién? ¿O vamos en algún momento a legislar en contra de la corrupción?
Es otro reflejo más de la política que tenemos en este país, que es terrible, tanto por un lado como por el otro. Es el y tú más.
Pero ya fue
evidentemente perpéntico. A ver, yo parto de la base de que con la misma vara de medir que le dieron fufa al PP con todo aquello y con todo lo que seguirá, que también salió Saplana.
Saliendo juzgados, de hecho, que se produjeron hace 15 años. Decir, vamos a tener que esperar 15 años a que haya juicio
lo del PSOE está pasando hoy. Sale y es normal que el enemigo, tu oposición, de decir, oye, pues te voy a pedir como mínimo lo mismo que me has pedido tú, pero no entrar en el... Es que también darle quórum público en medios de comunicación a seguir la batalla de quién más es una tontería.
Estamos condenados a no tener solución, porque es que envíame la sensación que esto es un escándalo. Si vamos a trabajar para que la corrupción la erradiquemos de la vida pública.
Es dejar de hablar, es como con lo de ETA, tío. Dejar de hablar de ETA es hacer desaparecer ETA. Dejas de hablar de corrupción, que la justicia haga su camino, que impute y que haga y que deshaga y manda a la cárcel a quien tiene que hacer, y que los políticos se dediquen a gestionar, macho.
O sea, los ciudadanos valoramos eso. Porque yo sí lo valoro, en el sentido de que, oye, hay una imputación judicial, para eso está la justicia. Vamos a dejarlo trabajar rapidito. Lo que tenemos que dotarlo de medios para que no tarden 15 años.
Pero es que lo peor, que la gente justifica...
hacer una sentencia no firme.
Que la gente del PSOE ahora, o del PP en su momento, no, esto lo están haciendo para tal. Que no, tío, que es que lo grave es que esto es real. O sea, que ha sucedido. Ya está. O sea.
Yo no soy jurista. Aquí José Daniel seguramente tenga más que aportar que yo en esto, pero en España sale gratis denunciar, me refiero. Tú te puedes cargar la carrera política de un político con una denuncia, que después no llega absolutamente a nada, y la persona que ha denunciado falsamente o que no llega absolutamente a nada, a esa persona no le pasa nada.
Sí.
Esa es una base. De acuerdo estoy
con... A un político y a un marido o una pareja.
A lo que eso sea. Es peor todavía.
Sí, pero también sale gratis.
Correcto. Es cierto que estamos en una fase de crispación política total, y puedo entender que es lógico que, oye, que cada uno achuche al otro con las denuncias de un partido y otro. Evidentemente, corrupción hay en todos lados, ha habido toda la vida, no después de la democracia. Existen en todos los partidos, todos son todos.
¿En todas las profesiones?
En
todas las profesiones.
Pero es un fiel reflejo al final de lo que pasa en el resto del ámbito de la vida. Ni más ni menos.
¿Se tolera muchísimo la corrupción?
Es un tema, es un tema cultural, me refiero. Nosotros toleramos ciertas malas praxis que a lo mejor en otros países no se tolera tanto. Y eso es una historia que es muy difícil de combatir. Podemos endurecer las penas, podemos... Pero yo creo que es un tema cultural y nosotros damos por bueno ciertas cosas que en otros países no. Es mi opinión.
Hombre, vamos a ver. En mayo del 18, con el tema de la Gürtel, la implicación y condena del Partido Popular como partido en toda la trama conllevó la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy y que subió al poder hace más de 6 años a Pedro Sánchez.
Defendido por Ábalos
y defendido por quien sea, pero sobre todo planteado como que un partido que estaba condenado por corrupción y que era responsable desde el punto de vista civil de una parte de la Gürtel, además muy pequeña, la condena era de 2.000 y pico euros o 3.000, no era mucho dinero dentro de la Gürtel, que había cantidades ingentes de dinero, conllevó que muchas formaciones políticas se movilizaran para censurar a quien era el presidente del gobierno y que no estaba personalmente implicado, ni investigado, ni imputado en la trama Gürtel. Y que además siempre se le vio como una persona alejada de la Gürtel, pero se pensó que tenía una competencia invigilando tenía que pagar. En este caso concreto, Pedro Sánchez está en la misma tesitura. Es decir, está cercado por casos de corrupción muy cercanos a la presidencia del gobierno. Y quito el caso Begoña Gómez, en serio, porque a mí las denuncias de manos limpias, como dice Jorge, pues aquí como sale fácil denunciar y querellarte, hay gente que se ha dedicado profesionalmente a querellarse y extorsionar.
Y a ganar dinero con eso, además.
Entonces, yo a ellos no les legitimo, pero sí que hay otras causas que pues están cercando a la presidencia.
Yo me quedaría con Delcy Rodríguez.
Yo creo...
Con que se clarifique lo de Delcy Rodríguez ya me va.
Pero miren, yo
que
lo...
Que no se ha clarificado.
Yo entro en lo de Delcy Rodríguez, pero yo sí que creo que a Pedro Sánchez se le ha acabado el ciclo y que si las formaciones políticas no están dispuestas a plantear una censura porque no la hay, hay otras fórmulas, que es la cuestión de confianza, y hay otras fórmulas porque a lo mejor si el presidente del gobierno plantea una cuestión de confianza la pierde. Porque no es lo mismo firmar una censura que firmar una cuestión de confianza.
No lo va a plantear.
Indiscutiblemente, el gobierno está acabado.
¿Y la cuestión de confianza?
Esta legislatura ha acabado y alargarla solo va a conllevar alargar un descrédito que democráticamente va a afectar al país y a todos los partidos políticos, ¿eh? Porque todos perdemos crédito con esto.
Pero lo van a hacer.
En estas cosas perdemos todos.
Pero lo van a hacer,
Dani,
lo van a hacer.
Porque la ciudadanía va a decir, estos tipos... Pase lo que pase, siguen en el poder aunque les cerque la corrupción. Y a mí eso me parece infame, porque al final nos están manchando a todos. A los que estamos inmaculados y nunca hemos hecho nada.
Pero los cómplices que hoy se lo preguntaba uno de Sumario y de Podemos, los cómplices son los que mantienen ahí.
Y con respecto a lo de Delcy Rodríguez, yo te voy a ser sincero, a mí me parece una chorrada. Y te voy a contar por qué. Porque es que al final se mete en el Sumario un tema de una señora...
¿Te parece una chorrada lo de Delcy?
Sí, porque es una señora que viene...
No, la señora no, la vicepresidenta de un gobierno sí, que tiene prohibido el acceso al espacio Schengen.
Sí, pero que viene sin avisar.
No viene sin avisar.
Te dicen a ti que viene. O sea, por el camino, porque te lo dicen.
Se le ha organizado una agenda de 4 días.
¿Pero se la organizó quién?
Víctor Daldama, por encargo de Ávalo.
Exacto.
Y cuatro días antes le mandó un mensaje a Pedro Sánchez.
Pero...
Es muy grave lo de Delcy Rodríguez, es muy grave.
Yo,
una semana antes había estado negociando con Víctor Daldama la compra de oro.
Sí, pero no es corrupción.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Bueno, como quieras llamarlo.
Y un gobierno que ha dado 8 versiones sobre una realidad y que todavía hoy...
Pero eso es mentir, exacto. Y por mentir también el presidente del gobierno debería irse. Cuidado, yo te iba a decir eso. Es decir,
¿y ese dinero de dónde viene? ¿De dónde va?
Yo creo que por lo de Delcy Rodríguez no va a ser imputado Pedro Sánchez en la vida.
Nadie. Pero si yo hablo de un caso...
Pero en cambio sí que creo que moralmente...
Que una cosa es ser imputado, mintió. Otra cosa es que se esté consintiendo una situación que es
una cosa.
Mintió.
Yo,
por lo tanto, debería de dimitir. Sí.
Hay que diferenciar la parte jurídica la parte.
Claro, es que una cosa es que sea delito.
Pública,
moralmente, debería de dimitir.
No. Daniel, yo vi el otro día.
Lo mismo que Begoña. Seguramente jurídicamente no va a haber nada.
Pero moralmente debería
de dimitir. Pero que no puede ser que tú organices negocios en la
Lo que pasó con Delcy es una cosa que de verdad alguien debería de ponerse serio.
Estamos hablando de que Ábalos, ya, yo creo que es imputado ya o todavía sigue...
Sigue siendo diputado y por eso está en el Supremo.
No, pero imputado, digo.
Está imputado. Sí, está.
Ya está imputado oficial, vale. Yo leí hace 2 días, creo que fue, que hay mensajes de la UCO, de cómo se llame este...
Han analizado 26 dispositivos y quedan 100 y pico todavía por analizar.
Se le solicita, si eso es verdad... Lo que vi, que no sé, porque hoy en día cuestiono todo lo que sea en los medios, que Ábalos llamó al presidente de AENA para que borrara las imágenes del tema. Entonces, cuando si eso está por escrito, porque hay grabaciones, por lo visto, de esa conversación, tú no mandas a borrar algo que está bien hecho.
Las imágenes las ha custodiado el director de AENA.
Solo por eso.
Eso es una realidad.
Solo por eso, con independencia que puedan imputar o desimputar o medio pensionista a Pedro Sánchez, es su vicepresidente, es su ministro, como lo quieran llamar, o lo que era, que no me acuerdo.
Mano derecha y presidente.
Vale. Solo por eso hay que dimitir en bloque.
Efectivamente.
O sea, punto.
En eso estamos de acuerdo. Pero yo lo que estaba discutiendo es que
fuera
ilegal.
Pero es que en España pasamos del tema.
No, pero no pasamos. Yo vuelvo a decir lo mismo. En el año 18, la condena de la Caja B del Partido Popular conllevó que Rajoy, que no estaba imputado, fuera censurado.
Sí, sí.
Ahora mismo hay razones sobradas para, evidentemente, que dimita o que sea censurado Pedro Sánchez. Esto lo digo tal cual. Porque no podemos mantener a alguien en la presidencia del gobierno que conlleva un descrédito para todas las administraciones públicas de España.
Por eso decía al principio de la tertulia
punto
que
pelota,
en el momento
punto
que
pelota.
Un juez impute a Pedro Sánchez por eso, o a alguien del gobierno...
O no, es que está imputado...
Debería de directamente decir, señores, elecciones, punto. O sea, no, ni, fíjate, ni siquiera dimitir o tal. Oye, pasa esto, hay una imputación de un ministro o, no, o de un presidente...
de elecciones como dimitir.
Y obligación... No, pero bueno, pero... Como no, aquí no se dimite, porque es deporte nacional, es defraudar a ciencia, a Hacienda y no dimitir, pues coño, directamente. Convocatoria de elecciones por el rey o por el presidente del Parlamento.
El rey no puede, tiene que ser, el único que tiene capacidad es el presidente del gobierno.
Bueno, pero que se cambie la ley para que desde que ocurra algo de eso fuera, venga, elecciones.
Aquí no va a haber cambio de ley porque ni PP ni PSOE tienen idea de ponerse de acuerdo en algo para modificar la Constitución.
Pero vamos, que nadie borra, nadie manda a borrar unas imágenes si no hay algo raro ahí, tío.
Pero es que defender la situación, y hay muchos periodistas que está defendiendo.
El presidente del gobierno mintió. Y mintió a todos los españoles en el Congreso de los Diputados. De forma flagrante. Es para decirle, oiga, usted tiene que dimitir. Le ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles.
¿Y por qué el Partido Popular no coge eso que acaba de decir? Tú dices, nos centramos en esto.
Ya está,
con esto es suficiente.
Arranque.
No vamos a olvidarnos de todos los demás, de ETA, de los errores, de la querella que le han puesto.
En el Parlamento Británico no duraba 5 minutos. Vamos. Es que lo destituía su partido.
Su partido, su propio partido.
Su propio partido. Aquí, los que no tienen vergüenza, y esto lo digo tal cual.
Oye,
los afiliados del Partido Socialista deberían de masa decir, oiga, este señor no puede estar representando.
Pero es que en Estados Unidos se demuestra que tú, con 60 años, te fumaste un porro con 14 y dimite.
Efectivamente.
O sea...
Entonces, esa es la calidad democrática que falta en este país, la conciencia de sociedad que debemos tener y la intolerancia que debemos tener a este tipo de cosas.
Oye, cuidado, por eso yo dije el otro día que vamos hacia un parlamento de la italiana. Es que vamos a acabar con un Berlusconi condenado siendo presidente del gobierno. O sea, porque vamos camino de eso. Es decir, vamos a el próximo presidente del gobierno, cuidado que es un presidiario. O sea, cuidado. O un expresidiario, porque va a dar igual.
Hombre,
al final ha llegado
esta semana
momento
han negado la posibilidad de que limiten el acceso a las listas electorales personas que tienen delitos de sangre.
La catadura moral...
Que no se hayan arrepentido de matar a personas.
Ha dejado de serlo.
Y lo peor es que, oye, el PSOE está de acuerdo con esto. Para mí que es que Republicana, que Bildu, que PNV voten que sí, que se permitan a terroristas de estas...
La mayoría no, pero no lo dicen.
Pero el PSOE...
Yo el otro día estaba escuchando al presidente del PSC, o sea, del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que me parece un tipo, a priori, aparte de la caña o no queda...
Ya se lo van a cargar. Si te parece a ti normal, se lo van a cargar.
Sí, no, pero
seguramente.
Ya estaba diciendo que se perpetúe Sánchez ahí y ya lastraba al resto del partido. Y es verdad, es que las comunidades autónomas, los varones y tal, están tan desgastados porque la caída de Sánchez lastra al resto de las comunidades.
Claro.
Hay un par de artículos que he leído que será del PSOE detrás de Sánchez.
Es que la gente
lo va a dejar hecho un erial.
Coño, y no están tocando
poder. Y va a caer, tarde o temprano va a caer.
Es que va a caer. Y no están tocando poder en las comunidades, en favor, en este caso ahora del PP. Es verdad que es un tema cíclico, pero probablemente de esta va a tardar en recuperarse, porque yo creo que el lastre que va a tener la historia esta...
En su partido tendría que haber... Hoy en día, un Alfonso Guerra que dijera, arranque usted la caña. Es decir, oye, al Partido Socialista lo que le falta es los guerristas. Es decir, un sector crítico dentro del partido que fuera capaz de decir, oye, lo estás haciendo mal, esto
el
es una
Comité
barbaridad.
Federal existía,
Paz es el único que está ahí. Pero Paz es también cuando habla sube
tinta.
El pan. Es decir, yo creo que Paz podría hacer a nivel afiliado, decir, oiga, yo soy una corriente interna, que las corrientes internas están legitimadas en todos los partidos políticos.
Sí,
porque
bueno,
todos
otra
todos
cosa que tenga futuro, pero...
Otra cosa que tenga futuro y decir,
hay que
oye,
tener valentía para hacerlo, pero se puede hacer.
Vamos a ir a Sancho. Señor perjudica la formación política. Moralmente,
por lo que veo
no
a nivel político,
presidente.
Yo me imagino a Sánchez el viernes por la tarde, tardeando ahí en la zarzuela y dice, sujétame el cubata. Tío.
A mí me gusta mucho el modelo del PNV, donde la parte orgánica del partido no tiene nada que ver con la parte institucional. El que está en el Congreso de Diputados y el que está al frente de la Lehendakaria no tiene nada que ver con la organización del partido. Hay una estructura paralela.
Pero es que es lo ideal.
Pero eso lo hace el PNV solo
no
lo hace el PNV.
Porque la parte orgánica
¿el resto?
No debe o no debería tener intereses.
Coalición
claro.
Canaria es así, ¿no?
No depende un
Linares,
sueldo o
Linares,
tu puesto de trabajo.
Linares es el presidente de Coalición Canaria y ahí lo ves que no tal, pero pone a la gente...
No, pero los cargos orgánicos son los mismos que los cargos públicos.
Sí, no es un modelo. No.
PNV es cuando... Si tú eres secretario general del partido, no tienes cargo público. Eres secretario general del partido. Si eres secretario de organización, eres secretario de organización. No eres ministro.
Y además está regulada la incompatibilidad con cargo público.
Sí. No puede...
Y con cualquiera, hasta de alcaldillo.
Y los que mandan son los fontaneros. y quitan y ponen a un... Mira, tú el Lendakari han cambiado de candidato sin tensión de... Bueno, como
pero, que no. Pero el nivel de, sobre todo, de descrédito de la clase política es peligroso. Es peligroso. Y ahora mismo el sanchismo, porque sí que es sanchismo, yo creo que está generando un problema bastante gordo
al PSOE.
A todos. A, no, todo, no, PSOE, a la sociedad democrática española.
El PSOE está completamente secuestrado.
Y por eso personas que para mí no deberían de estar en la clase política, yo lo siento, lo voy a opinar tal cual, como el señor Albice, están creciendo.
Y crecerán como sigamos así. O si no, aparecerán. No
lo, porque a mí no me no parece una persona legitimada para hacerlo.
Ahí sigue. Ahí tiene 700.000 seguidores en su cuenta de Telegram y sigue. ¿Cuánto? 700.000.
Sí, pues ya te digo yo que ese, el bluff ya se acabó. O sea, ya llegó a su diputado, eurodiputado.
Ya cobró. Ya está.
Bueno, yo no creo que nadie otra cosa ya, después de reconocer públicamente que ha recibido 100.000 euros en B y que, y que para qué iba a pagar impuestos. O sea, esto es.
El fenómeno dice no va a perder 700.000 votos, pero repartido entre las provincias no tiene ni un diputado. Me decía, al final se va, le va a hacer daño a las provincias menores, al Partido Popular. Señores, estoy dando cuenta que son las 10:46. Aquí nos ponemos a hablar y nos dan las uvas. Pues, ¿qué les digo? Que la semana que viene volvemos a vernos, si Dios quiere, y tenemos salud, dinero y amor.
Y no tengo viaje.
Y ahora me voy a la peluquería de mi amigo Pepe Tejero, a ver si le convence para que ponga una cuñita por aquí, que me va a arreglar la barba. Me voy a poner unas canitas y una...
Ahora se estila ponerse rayitas y rollo.
Yo no sé qué me pase, me voy a dejar llevar, le voy a convertir en mi asesor de imagen. El día mismo me va a poner una mechita y me ha dicho que si me pongo mecha que busque apartamento. Señores, a ver si la semana que viene estamos mejor, que lo dudo mucho, 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 mucho. Se me han quedado dos cositas, pero son atemporales, volveremos a hablar la semana que viene de ellas, seguro.
O sea, afortunadamente la... actualidad es tan poco desactualizada porque está pasando casi lo mismo todas las semanas, en el sentido de que
hay los noticias nuevas, pero dentro del mismo ámbito.
Exacto, los escándalos van increciendo, pero son las mismas líneas.
Hay más informaciones, pero del mismo.
Pero del mismo tema, y al final estamos hablando de lo mismo, pero yo creo que de todo esto está hablando la ciudadanía en todas las cafeterías de España.
Y esperemos que hagamos algo.
Acabarán haciendo una serie en Netflix de España, tío, seguro. Sí.
Ya tienen una serie de Pedro Sánchez que no sea, nadie quiere publicar, nadie quiere emitirla. Claro. Una temporada de Pedro Sánchez. Sí, hasta que se vaya. Pero la serie de Trump ya la están poniendo. La de Trump ya la están poniendo.